Este podcast tiene un correo de voz para que dejes tu opinión. Es muy importante para mí saber qué es lo que opinas. Manifiéstate. En M Radio Live estamos comprometidos a hacer radio de calidad y excelente contenido, transmitiendo las 24 horas los 7 días de la semana desde Kirkland, Washington. M Radio Live, moviendo tu mundo.
Al aire con Girón Dolce. Comenzamos.
Muy buenas tardes, querido radionauta. Bienvenido, bienvenida a una emisión más de Al aire con Girón Dolce. Soy Nora Girón Dolce, para servir a Dios y a usted. Encantada de que me permitas entrar a tu hogar el día de hoy, este mediodía, 19 de noviembre del año 2020. ¡Oh, my God! Fíjate que esta fecha me hace con mucho ruido, porque ahora sí que hace un titipuchal de años. En 1984, allá en la Ciudad de México, el 19 de noviembre, se presentó una tragedia tremenda. Explotó una planta procesadora de petróleo en el Estado de México, muy, muy cerquita de la salida del norte. ¡No, hombre, señora tragedia! O sea, quemados por todos lados, mucha gente que sintió la explosión a muchos kilómetros de distancia. Eso fue, pues ahora sí que cuando estábamos chavos, ¿verdad? No sé, me acordé ahorita de la fecha. ¿Cómo estás, querido radionauta? Espero que estés muy bien, que tu semana esté pasando suavemente, bonita, que estés muy bendecido con trabajo, con salud, con mucha paz y tranquilidad. A toda la gente que está enfermita, vamos a pedir por su salud. Cuídense mucho, por favor. Te recuerdo, querido radionauta, que seguimos en pandemia. Esto no se acaba hasta que se acaba y se está poniendo feo. Así que vamos a cuidarnos como nos estábamos cuidando al principio de todo este relajo, que precisamente ayer y hoy cumple un año de haber empezado a ocurrir. Hace un año se presentó el primer caso de coronavirus allá en Wuhan, China. Y bueno, pues ahora aquí nos tienes enfrentándonos a este enemigo nuevo, a este enemigo silencioso que la verdad es que nos tiene a todos en jaque. Pero pues afortunadamente en la gran mayoría de la gente ha sacado lo mejor de nosotros, nos ha ayudado a tratar de estar en paz con nosotros mismos, a convivir muchísimo con la familia, sí, a estar encerraditos y saber también que las cosas esenciales no están fuera de casa, sino dentro de nosotros. ¡Ay, qué bonito! Bueno, querido radionauta, hoy es cachiviernes, hermoso cachiviernes, aquí está soleadito en la ciudad de Redmond, Washington. ¿Y qué crees? Hoy te voy a hablar de una cosa que nos encanta a todos los mexicanos y también a los que no son mexicanos. Hoy vamos a hablar del taco. El Día Internacional del Taco se celebra en marzo, es el 31 de marzo, pero ayer que yo compartí una receta de tacos laguneros, me encontré una información muy padre en la misma página y dije, esta la voy a compartir con mis radionautas, porque ahora sí que nos platican todo lo que usted siempre quiso saber acerca de los tacos y no se atrevió a preguntar. Primero que nada dice, la palabra taco viene de la lengua náhuatl tlaco con H, que significa mitad o en medio, debido a que su contenido se coloca en el centro de la tortilla. Algunos historiadores opinan que vienen de otra palabra que es tlacuali, que significa tortilla rellena de guisado. Mira, no hay que hacer mucho caso cuando encontramos en internet estas definiciones y estas reglas o raíces que según vienen de la lengua náhuatl, especialmente si no averiguamos bien primero, porque luego inventan cada cosa. O sea, Digo, yo no soy muy letrada en lengua náhuatl, pero pues sí le hago la luchita, ¿no? Entiendo algunos prefijos, algunos sufijos, algunos conceptos de la lengua náhuatl, y de pronto te ponen como si fuera tan fácil inventada una palabra ahí en lengua que dices, eso no es cierto. Entonces, podría ser que esto que dicen que viene de la lengua náhuatl, que de una palabra tlaco, podría ser también tacuali. La palabra tortilla en lengua náhuatl es tlaxcali en plural. Entonces, bueno, pues ya de ahí podríamos empezar a ver. Pero bueno, vamos a decir que sí viene de allá, ¿verdad? Los tacos tenían muchos nombres en la época prehispánica. Entre ellos se les llamaba tlaco ixpiquili, song tlacual, tacuali, cuautacuali, entre otros. El taco era considerado un platillo perteneciente a las clases bajas, aunque esto no impedía que el emperador Moctezuma se echara también sus tacos. Durante la colonia también siguió teniendo ese estatus de comida para clase baja, pero después se popularizó en todas las clases. Por supuesto, ¿quién se va a resistir a la delicia de un taco? No hay nada más delicioso que un taco a cualquier hora. Tienen sus horarios, ahorita vamos a hablar de eso, pero para los mexicanos comer tacos es, pues ahora sí que, mira, lo hacemos hasta sin darnos cuenta, porque a la hora de nuestras comidas siempre hay tortillas en la mesa. Entonces, pues no falta el que meta la comida a la tortilla y se la coma así. Es decir, está ahora sí que en nuestra naturaleza de mexicanos comer de esa manera. Entre varias anécdotas de los tacos, aquí dice que a Emiliano Zapata le gustaban tanto los tacos que también le daba tacos a su caballo. ¡Ay, oígame, no! Tan escasa que andaba la comida y dándole taquitos al caballo, yo creo que eso no estaba bien. La máquina para hacer tortillas fue creada por la necesidad de hacer una producción más rápida de este alimento, debido a que la demanda de tacos era demasiada. Por supuesto, en México la demanda de tacos es altísima. Es más, o sea, ya ni lo piensas. De cada 5 negocios, 4 venden tacos. Entonces imagínate que se hacían a mano, por supuesto las tortillas hechas a mano son una delicia, pero en algún momento, pues, para surtir de tortilla a toda la población, pues alguien dijo, no hombre, es que tenemos que hacer una máquina, trenecito para que haga las tortillas de una vez, ¿no? En 1997 se declaró que el 31 de marzo fuera el Día Mundial del Taco, y con este, el platillo más representativo de México. Querétaro tiene el récord mundial del taco más grande del mundo. Se elaboró de 75 metros y estaba hecho de deliciosas carnitas. ¡Ay, papá Diosito! ¡Qué cosa más rica! Aunque se consideran como parte de las garnachas callejeras, los tacos pueden ser muy saludables gracias a que están hechos con tortillas de maíz, verduras y proteínas. Claro, todo depende que le vas a meter adentro al taco, ¿no? Y bueno, pues ya con eso podrás encontrar, no sé, la variedad y el balance en tu alimentación. Pero eso no es todo. Mira, traigo más información acerca de los tacos. ¿Dónde y cómo nació este ícono mexicano? Se dice incluso que Moctezuma, el emperador, utilizaba la tortilla como una cuchara para sostener la comida, las cuales eran preparadas sobre piedras calientes y decoradas con cochinilla, frijol y chile. ¿Sabes qué? Cuando yo era chiquita me encantaba hacer una cucharita con un pedazo de tortilla y ahí meter mi sopa. Sí, estaba comiendo la sopa, entonces hacía como una cucharita. O si el guisado tenía mucho caldillo, también hacía una cucharita con mi tortilla y venga. Mira, existe desde el tradicional taco de sal, que es un taco de nada, por supuesto, para quienes no sean mexicanos, el taco de sal es una tortilla a la que le pones un poco de sal, la enrollas y te la comes. Ese es un taco de sal. Está tan extendido el consumo del taco de sal que incluso en las tortillerías, sobre el mostrador, tienen un salero, para que cuando estés recibiendo tu tortilla, tu kilo de tortillas, las tortillas en México se compran por kilo, no No se venden, bueno, sí se venden en la tienda también, por supuesto, pero lo común es salir al mediodía, ir a la tortillería y comprar un kilo o dos de tortillas bien calientitas, recién salidas de la máquina, y entonces pues ahí te puedes todavía hacer tu taco de sal. Incluso hay algunos negocios que hasta salsa tienen. El taco forma parte de la diversidad cultural y gastronómica de México. Hay al pastor, carnitas, longaniza, cochinilla, barbacoa, birria, carne asada, pollo, chile, nopal con queso, chapulines, aguacate, entre otros. El taco posee una increíble variedad que es para gustos de todos los amantes del maíz. Si bien se desconoce a ciencia cierta su origen, se cree que el taco nació como la base de la dieta olmeca, gracias a los primeros vestigios de maíz nixtamalizado. Hay gente que se ha dedicado, por supuesto, a estudiar todo este asunto de los tacos, sí señor, y de las tortillas. Entonces, es esta gente la que ha concluido que Moctezuma usaba la tortilla como cucharita o como las preparaban sobre piedras calientes, ¿no? Cuando llegaron los españoles a México, los banquetes organizados por Hernán Cortés para sus soldados se basaban en platillos de carne de cerdo y pedían tortillas. De hecho, en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, Coyoacán fue testigo de la primera taquiza en la historia desde ese entonces, y el taco se convirtió en el platillo base que se consumía en todas zonas de la conquista. Entonces imagínate a los españoles acostumbrados solamente a comer pan de trigo, que llegan y ven a los hombres y mujeres mexicas haciendo sus tortillas, ¿no? En estas piedras calientes, que no son más que un comal original está hecho de barro. Entonces imagínate que a la hora de los alimentos están los hombres y las mujeres torteando la masa, echando la tortilla y luego rellenándola de cosas. Y luego imagínate que le ofrecieron a alguno de los conquistadores, pues que se echara un taquito de sal. No, bueno, pues aquello ha de haber sido una fiesta. Tanto que le gusta, mira, al Hernán Cortés le encantaba todo lo mexicano. No, desde la Malinche hasta las tortillas. Entonces, pues fue el que organizó, ahora sí que la primera taquiza, ¿verdad? Hasta 1908, en Morelos, la época revolucionaria trajo el surgimiento de tacos acorazados, que son tortillas, una cama de arroz y finalmente un guisado, por ejemplo, de chicharrón en salsa verde, milanesa de cerdo, mole verde, longaniza, papas con chorizo y otros más, con placer inexplicable al paladar. Estos son los famosos tacos de guisado. Los tacos acorazados. Entonces, a la hora de la comida, al mediodía, si tú vas a cualquier puesto de tacos que sean de guisado, porque por supuesto la variedad de tacos es altísima y no todos los tacos son iguales, ni se consumen de la misma manera, ni a la misma hora. Pero a la hora de la comida, para que comas rápido y bien, hay lugares que te ofrecen tacos de guisado. En estos lugares, la base de los guisados son arroz, papas en escabeche, que son papas con rajas y cebolla cocinadas, y luego una cierta variedad de guisados. Por supuesto, no pueden faltar los huevos cocidos. Entonces, cuando tú vas y pides un taco, por ejemplo, de, vamos a decir que quiero un taco de cerdo en salsa roja, lo primero que esta persona que me ofrece el taco va a hacer es tomar la tortilla, ponerle una capa de arroz y después ponerle el guisado. Ya si yo le pido que le ponga papas o que le agregue un huevo cocido, lo va a hacer. Entonces, toda tu comida está sentada en una tortilla. Y de esos tacos te puedes comer tres y quedar perfectamente satisfecho, como si fuera ahora sí que una comida, pero mira, completísima. En la Ciudad de México nacieron los tacos al pastor, que esos son otro tipo de tacos que están basados en el shawarma árabe. Gracias a una migración árabe que hubo en los años 60, los libaneses trajeron esta costumbre de armar un trompo con carne de cordero, asarlo al carbón y con eso ofrecerte un taco árabe que es una tortilla pero de trigo. Entonces, pues los mexicanos bien avispados dijeron, oye, nosotros podemos hacer también eso. Lo podemos hacer con carne de cerdo y con algún chile o algún ingrediente que sea más mexicano. Y bueno, pues entonces los tacos al pastor están inspirados en los giros de Grecia, el kebab de Turquía y el shawarma del Líbano. Entonces, cuando tú vas a alguno de estos países, efectivamente te encuentras un trompo. Nada más que pues con la desilusión, ¿verdad?, de que el trompo tiene carne de cordero y no de cerdo, como estamos acostumbrados nosotros para los tacos al pastor. Entonces, bueno, los horarios para comer tacos. Sí, señor, el taco tiene horarios. No es común desayunar tacos al pastor, ni tampoco es común cenar tacos de guisado. Vamos por partes. En la mañana, ¿qué tipo de taco se puede comer de la mañana al mediodía? Por supuesto, taquitos de huevo o comida que se use para el desayuno. Y también se pueden desayunar o almorzar deliciosos tacos de bistec o de papas con chorizo, de longaniza solitos. Ese es el tipo de taco que se come al mediodía. No vas a encontrar a alguien que esté desayunando comúnmente, quiero decir, porque se sirven a toda hora, pero comúnmente no te desayunas otros tipos de tacos que te voy a mencionar ahorita. Luego, para la tarde, si en la tarde vas a comer tacos, entonces vas a comer tacos de guisado, los que yo te acabo de mencionar, estos tacos acorazados, ¿no? Que tienen arroz, o sea, que tienen como todos los elementos que podría tener una comida completa para un mexicano. Eso sería lo más común, comer unos taquitos de guisado. Y a partir de las 5 de la tarde en adelante, entra, hace su entrada triunfal, el taco al pastor, los tacos de cabeza, los tacos de carnitas. Los tacos de carnitas, de hecho, son como almuerzo, pero para el fin de semana. Es decir, ¿quieres almorzar tacos? Entonces te vas a los tacos de carnitas. Tampoco es tan común que la gente los consuma. Ahora sí que entre semana, ¿no? También, por ejemplo, para la hora, después de la hora de la comida, a partir de las 12 y hasta las 5 de la tarde, puedes comer flautas. Estos tacos fritos deliciosos, acompañados de consomé, que también se usan para el almuerzo. Entonces, cuando tú vayas a México y quieras comer tacos, vas a tener que hacer 3 comidas diferentes de tacos para que puedas probar la variedad general de tacos que tenemos, porque ya en la tarde-noche es cuando ya le puedes entrar a los tacos de arrachera, a los tacos al pastor, ¿qué más? Los tacos de tripita, ¡ay, papá Diosito! Los taquitos de suadero, ¿cómo no? Es que de verdad, no todos los tacos son iguales, ni se consumen igual, ni saben a lo mismo, por supuesto, porque nada que ver un taquito de guisado con un taco de tripa o con un taquito de lengua. Mira, se me está haciendo agua la boca, radionauta, de verdad. Está tan intrincada la cultura del taco en los mexicanos que incluso para decir que ya es hora de comer, puedes decir o invitar a alguien a comer, le dices, pásale, échate un taco. Aunque tú tengas un guisado completo, una comida completa en casa, si alguien te cae y le dices, oye, vente a echar un taco a la casa. Echarte un taco es sentarte a comer. Y bueno, también, por supuesto, hay que toda esta combinación de ingredientes, la salsa y, por supuesto, el estilo para comer. Porque no se come igual un taco de guisado que un taco de pastor. No se come igual un taco de longaniza que un taco de suadero. Por supuesto que no. Además tienen diferentes tamaños, ¿sabes? El tamaño de un taco de guisado es bastante grande, la tortilla es bastante grande. En cambio, un taquito de pastor, un taquito de lengua o de suadero son chiquitos, son unos discos chiquititos y el taco es bien pequeñito porque... Pues así es, no sé cómo explicártelo, es lo mismo que las flautas. Una flauta no es una flauta si no tiene al menos 2 tortillas, es decir, 2 tortillas de largo. Porque si no, nomás es un mugroso taco dorado, ¿no? Entonces, de verdad es que es muy, muy interesante toda esta cultura del taco, de verdad. El taco de canasta, por ejemplo. El taco de canasta es para la hora de la comida. No es para cenar y no es para desayunar. Y es un taco completamente distinto a los demás porque la tortilla está húmeda y está barnizada con la grasa del guisado. Se guarda, se conserva en una canasta, ahí está calientito y tienen, los vendedores tienen 4 variedades distintas en la canasta. Es muy común ver personas en bicicleta con esta canasta de tacos y un frasco de vidrio lleno, pero un frasco gigante, lleno de salsa. Salsa verde o salsa roja. Entonces tú vas, además, por supuesto, el precio de un taco de canasta es totalmente diferente al de un taco de lengua o de suadero y a un taco de pastor, que son regularmente más caros, o un taco de arrachera, que esos ya se pusieron de moda cuando el taco se volvió muy in, y entonces pues había que hacer taquitos no de vulgar carne asada, sino de una buena arrachera, ¿no? Entonces, una vez yo estaba de visita en Los Cabos y a la hora del buffet en la mañana estaban sirviendo sopes y una persona, un norteamericano, le dijo a su niño, mira, agarra un taco, en inglés, ¿no? Entonces a mí me dio mucha risa porque dije, claro, si no eres mexicano, todo lo que tenga una tortilla para ti es un taco, pero no lo es. Tenemos todas estas variedades de cómo amasar el maíz, cómo moldearlo y cómo hacerlo diferente. Y para nosotros, al menos, en nuestro subconsciente, es distinto. Para mí, no es lo mismo comerme un tlacoyo que comerme una flauta. Pero de ninguna manera. Tienen que ser dos opciones completamente diferentes en el menú. Entonces, la verdad es que sí, toda esta cultura del taco es increíble. Hay un documental en Netflix que es una serie de documentales y te muestran diferentes tipos de tacos para que más o menos vayas conociendo cómo está la onda. Pero te advierto, querido radionauta, que si no eres mexicano no te va a quedar muy claro, porque de verdad es que tuvimos que crecer con esta cultura y con este hábito del taco para comprender lo satisfactorio que puede llegar a ser un taco de sal o lo increíblemente delicioso que puede ser hacer una cuchara con tu tortilla y meterle cualquier cosa que te estés comiendo, ¿no? Por supuesto, hay cosas que no se pueden dar de ninguna manera en nuestra cabeza como mexicanos, como es jamás te ofrecería un taco de espagueti. Eso es imposible. Es más, el espagueti en México no se come con tortillas, se come con pan. Entonces, hay ciertas cosas que no van. Pero en el universo del taco, bueno, el universo del taco es infinito. Podrías comer tacos todos los días. Los mexicanos, entre comillas, comemos tacos todos los días porque siempre en nuestra mesa, haya lo que haya de comer, va a haber señoras tortillas, ¿cómo no? ¡Ay, qué ricos son los tacos! Querido radionauta, gracias por escuchar mis locuras. Esta fue la reflexión del día de hoy.